de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se complica el panorama del COVID-19 en Cuba. Los epicentros se registran en el occidente y en el centro de la isla.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide medidas cautelares para el preso político Michael Herrera Bones.
Cuba tiene la calificación más baja de las Américas en el índice global de libertad de expresión, según la ONG Artículo 19.
Opositores nicaragüenses tienen altas expectativas sobre el proyecto presentado en la Organización de Estados Americanos.
Y senadores estadounidenses presentan resolución bipartidista en rechazo a las elecciones fraudulentas en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos este espacio informativo. Esta es la emisión de Radio Martí Noticias de este mediodía de miércoles 21 de octubre del año 2019. Aquí estamos con usted con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. La información que tenemos en nuestra redacción de noticias. Una tarde lluviosa se prevé para Cuba y también para el sur de la Florida. Tendremos los detalles más adelante con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El equipo que le acompaña en este mediodía está integrado por el ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 12:02, Delfín. Nos vamos ya a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a nuestra emisión meridiana desde la isla. Continúan aumentando los casos de coronavirus en Pinar del Río, también en Sancti Spíritus. Sigue siendo compleja la situación epidemiológica. Tomás Cardoso ha preparado un muy completo informe y se los presentamos a continuación.
Pinar del Río reporta el mayor número de casos de coronavirus en los últimos días, seguido de Sancti Spíritus. Residentes en ambas provincias informan la compleja situación que están enfrentando allí, aislados y sin la alimentación necesaria. La capital pinareña este martes reportó 26 casos. Allí el activista José Rolando Cázares cuenta que hubo un foco en la prisión del kilómetro 4.5 que contaminó a un oficial del penal, provocando el rebrote en el reparto Pedro Raúl Sánchez, conocido como Llamasal.
Hay tres edificios de reparto de la zona de Llamasares, donde Tomayo Crespo, el apellido de él, que trabaja en ese centro de detención, le dio positivo y a raíz de eso es que ha sido el rebrote en esta zona. Las colas son enormes para buscar el pan, el aceite y hay un descontento total dentro de la población.
Desde San Diego de Baños, el campesino Esteban Ajete comenta sobre la situación en Guanes, donde vive su familia.
Está la brigada especial cerrando calles, principalmente la calle esta de la Iglesia Católica hacia abajo de Guanes, que de ahí fue donde salieron los primeros casos. Ahí hay bastante necesidad.
En Los Palacios, el comunicador Michael Norton afirma que ha habido soborno de policías y funcionarios de salud pública durante la prohibición del transporte.
Tenemos constancia de personas que han estado sobornando a estos funcionarios de la Policía Nacional y los de salud pública, que son los que están en estos puntos de frontera.
Adriano Castañeda, desde Sancti Spíritus, informó que ahora están aislando a las personas en sus propias casas.
Se pone una cinta de color amarillo con el logotipo de la Policía Nacional.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, expresa que en la capital espirituana la situación es muy compleja.
Las calles Serafín Sánchez y Avenida Soviética, calle Lenin, Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, que es la carretera de Trinidad. Las personas que están ahí, que todas están cerradas, no se les está suministrando la comida como es necesario.
Y desde Trinidad, el opositor Adonis Rizzo reporta que no se puede salir de la ciudad y también hay un faltante serio de alimentos. No hay arroz, no hay frijoles, ni tampoco viandas.
Aquí tenemos 7 barrios que están aislados. Los sospechosos se quedan en su casa. Aquí no hay acceso ni para Cienfuegos, ni para Sancti Spíritus, ni para ningún lugar.
Este miércoles el territorio pinareño reportó 41 nuevos casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora lo que sucede en Cárdenas, en Matanzas, porque hablamos de estos focos de coronavirus, pero allí en Cárdenas hay casos positivos que no presentan síntomas graves de la enfermedad, permanecen confinados en sus viviendas, las que además son identificadas con un sello en la puerta. ¿Les parece conocido este método? Así lo dijo a Radio Martí la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien además indicó que a Varadero, la reconocida playa cercana a la localidad, continúan llegando turistas.
En la ciudad de Cárdenas, las personas que estuvieran contagiadas con coronavirus no podían salir de las viviendas, se le pone un sello en la puerta, va a la enfermera o una doctora todos los días a verlo por fuera de la casa, es decir, por la ventana o a través de la puerta o a través de la reja, y le toman la temperatura con el aparatico ese que tienen así en la frente y le preguntan su estado, cómo está, cómo se encuentra, y en caso de que estén en malas condiciones, que se lo llevan para un hospital. Eso depende de que tú que estés en esa casa te contagies con el coronavirus. Es la situación que está pasando con nosotros en estos momentos aquí en Cárdenas. Y Varadero abierto. De hecho, hay turismo canadiense en Varadero ya. Y mucho turismo nacional. Hay turismo de La Habana, hay turismo de Santo Espíritu, hay turismo de Villa Clara, dentro de Varadero.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 63 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.368 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.300 pacientes. De ellos, 425 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 3 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles pasado, pero esa cifra no ha sido reportada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 14 de octubre del año 2020 una resolución mediante la cual se otorgan medidas cautelares de protección a favor del preso político cubano Malker Herrera Bones.
Efectivamente, la entidad considera que el opositor se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el contexto de su privación de libertad en Cuba.
La CIDH reconoce a Malker Herrera como un defensor de derechos humanos, integrante de la agrupación La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de la campaña Cuba Decide, y alerta que se encuentra en una situación de riesgo en prisión, porque a pesar de ser VIH positivo y padecer inmunodepresión severa, no estaría recibiendo el tratamiento médico requerido en el penal.
El activista fue multado por escándalo público el 15 de abril del año 2020 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, cuando protestaba por la falta de servicio eléctrico.
Y el Estado cubano ha aumentado la censura y la represión contra los medios independientes, además con detenciones, con agresiones y con amenazas a los periodistas, sobre todo porque están ejerciendo su profesión. Esta denuncia la ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa. Recordemos además el decreto Ley 370, por el cual han sido penalizados varios periodistas independientes y ciudadanos. Jorge Orellana tiene la información.
Aumenta la censura y la represión a periodistas en Cuba. El Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes, con detenciones, agresiones y amenazas a periodistas críticos, denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa. La CIP, en un documento publicado durante la 76 Asamblea General que tiene lugar de manera virtual, dio paso al informe virtual del periodista Henry Constantín, quien añadió:
el semestre este que cubrimos con el informe está marcado por prácticamente los mismos incidentes que vive la prensa en Cuba desde hace decenas de años. Arrestos periódicos, sobre todo a los periodistas que ejecutan trabajos en la calle, citaciones policiales continuas para aquellos que mantienen un trabajo frecuente con su nombre y su apellido en la internet. Vigilancia en los domicilios, por ejemplo, Liliana Hernández, Joel Suárez, Camila Costa, por mencionar algunos nombres que se repiten en el informe, reportan frecuentemente agentes de la seguridad del Estado, de civil o patrullas policiales en la cercanía de sus casas.
El informe sobre la situación de la prensa en Cuba señala que el Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes y que los actos de repudio se han incrementado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, y el régimen no cesa en su afán censurador y represivo, y ayer retuvo en sus viviendas a casi una decena de artistas y escritores en el Día de la Cultura Nacional. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
La cultura cubana amaneció secuestrada este 20 de octubre, cuando casi una decena de artistas y escritores amanecieron con los datos móviles cortados y fueron obligados por las fuerzas represivas a permanecer dentro de sus casas.
Eso lo que demuestra es que tienen a la cultura cubana secuestrada bajo conceptos bien preestablecidos e ideológicos sobre todo.
Denunció la periodista independiente y escritora María Matienzo desde La Habana.
No podemos esperar más de un sistema que está en decadencia. O sea, cuando un gobierno necesita aniquilar a sus artistas, ya sea desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista público, es porque algo les está funcionando muy mal. Las dictaduras hacen esto justo lo que está pasando.
Estuvieron retenidos dentro de sus viviendas o con su acceso a internet bloqueado, entre otros los artistas Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco y Anamelis Ramos, el rapero Michael Castillo El Osorbo, la actriz Iris Ruiz, el escritor Joe Suárez y el productor Michel Matos.
En este caso aplica cualquier artista que profese cualquier tipo de discurso o intención de retar.
El Día de la Cultura Cubana se conmemora el 20 de octubre porque fue ese día, pero de 1868, cuando la ciudad de Bayamo fue tomada por el ejército Mambí y por primera vez se cantó el himno nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sucede en Cuba a los artistas independientes, la represión y el hostigamiento que sufren por parte del régimen. Sin embargo, miren, del otro lado, cómo el desarrollo que pueden tener. El audiovisual detrás de la pandemia del artista cubano Eric Ravelo, junto con Amnistía Internacional, fue proyectado en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington.
La noche previa a la celebración de la 50ª Asamblea General de la organización, Amnistía hizo un llamado a la OEA para buscar soluciones para detener la represión en las Américas.
Ravelo, autor del controversial proyecto Los Intocables y ganador del Grand Prix de Presse en Cannes en el año 2012 por su campaña UNATE para United Colors of Benetton, llama la atención sobre las medidas represivas que se han tomado en varios países de las Américas en el contexto del COVID-19, así indica un comunicado de Amnistía Internacional.
El artista habanero emigró a Argentina y luego a Italia. Ha colaborado con reconocidas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, la FAO y la Organización Mundial de la Salud.
Continuamos con otras informaciones.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:13 en este informativo y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Lo que sí sabemos es que se van a mantener las lluvias. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, a Paul, a los amigos de como Patricia y todos los amigos, que, amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Maratí, como quiera que Epsilon no representa ningún peligro para los intereses del Caribe ni para las costas norteamericanas, tampoco hay un movimiento invernal de importancia. Sigue siendo o persistiendo un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del noroeste del Caribe, al este y cerca de las costas de Yucatán. Desde este centro de bajas presiones se extiende una profunda hondonada hacia el sur que se enlaza con otro centro de bajas presiones en las aguas del Golfo de los Mosquitos cerca de las costas de Panamá. Este sistema está acompañado de nublados y lluvias que cubren gran parte del Golfo de Honduras al sur de las provincias occidentales cubanas, pero también hay una profunda hondonada sobre la porción oriental del Golfo de México y está provocando intensa actividad de lluvia sobre las aguas del Estrecho de la Florida, la zona de los Cayos, así como el sur de la Florida, que es un tanto al este hacia el grupo norte de las Bahamas. Mis amigos de Radio Martí, esta extensa área de nublados y lluvias está asociada a fuertes brisotes del nordeste al este, que son muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, continuamos con abundantes nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en zona de las tormentas. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12:16, continuamos en este informativo. Vamos ahora a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Donald Trump, aumenta la presión para que investiguen a Joe Biden y su hijo a medida que se acercan las elecciones. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump pidió el martes al fiscal general William Barr que inicie de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas sobre su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, exigiendo que el Departamento de Justicia abandone su histórica resistencia a involucrarse en las elecciones. A solo dos semanas de los comicios en Estados Unidos, Trump pidió explícitamente por primera vez a Barr que investigara a los Biden e incluso señaló las próximas elecciones del 3 de noviembre como una razón por la que Barr no debería demorar la adopción de medidas. «Tenemos que conseguir que el fiscal general actúe», dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox. «Tiene que actuar, y tiene que actuar rápido. Tiene que nombrar a alguien. Se trata de una corrupción importante y hay que saberlo antes de las elecciones», indicó el mandatario. El presidente ha estado promocionando un informe no confirmado del New York Post, publicado la semana pasada, que cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía de gas ucraniana Burisma agradeció a Hunter Biden, quien se desempeñó en el directorio de la compañía, por arreglar que se reuniera con Joe Biden durante una visita a Washington en 2015. La campaña de Biden ha rechazado la afirmación de Trump de irregularidades y señaló que el calendario de Biden no mostraba una reunión con el funcionario de Burisma. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la empresa Microsoft Corporation dijo que logró inhabilitar más del 90% de las máquinas usadas por una banda de criminales cibernéticos que hablan ruso para controlar una masiva red de computadoras con el potencial para alterar las elecciones estadounidenses.
Microsoft dijo que su campaña contra la banda que operaba una red de computadoras llamada TrickBot había logrado descarrilar una posible alteración de las violaciones de las votaciones del 3 de noviembre.
Hemos logrado eliminar la mayor parte de su infraestructura, así dijo el vicepresidente Tom Board en una entrevista. Su habilidad para ir e infectar blancos ha sido significativamente reducida.
TrickBot había infectado más de 1 millón de computadoras personales, incluyendo muchas dentro de gobiernos locales, según profesionales de ciberseguridad.
Y lo que sí sabemos, además, es que los estadounidenses ya han empezado a votar en estas elecciones bajo medidas sanitarias en respuesta a la pandemia de coronavirus, la cual se ha convertido en protagonista durante este ciclo electoral. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos explica por qué.
La pandemia de coronavirus se ha convertido en uno de los temas más relevantes para los estadounidenses en medio de esta batalla por la Casa Blanca.
Mi mensaje hoy para las personas mayores de Estados Unidos es uno de optimismo, confianza y esperanza. Su sacrificio no ha sido en vano. La luz al final del túnel está cerca. Estamos dando la vuelta a la esquina.
¿Doblar la esquina? Mi señor, no está desapareciendo. Está subiendo de nuevo. Está empeorando, como se predijo.
Expertos como Mark Jones, profesor de ciencias políticas de Rice University, aseguran que el libre comercio, la inmigración, la atención médica, el cambio climático, el derecho al aborto y el control de armas han perdido prioridad por la pandemia.
Estos han sido reemplazados por COVID-19. Aún existen, pero esto es un tema nuevo que no existía antes. Y ahora es uno de los temas principales que define dónde están los candidatos y cómo vota a la gente.
Del mismo modo que lo hacen las respuestas partidistas frente a las políticas sanitarias y medidas de mitigación.
Creo que una de las cosas de la actual administración es que se sienten cómodos en que van a correr en la economía. Pero el hecho es que si no controlan este virus, nunca controlarán la economía. Así que los dos van mano a mano.
Era una situación inédita y cuando hay confusión, mucha gente inteligente que no tiene mucha información hacen errores mirando hacia atrás, es obvio, pero durante la tormenta es más difícil. Entonces, hay grandes diferencias en las visiones de los dos partidos.
Las cuales pesan en la decisión de los votantes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
12:21. En estos momentos se está sesionando la 50ª Asamblea General de la OEA. Estamos pendientes de las votaciones que se puedan realizar sobre Nicaragua y Venezuela.
Efectivamente, damos inicio a la lectura de las informaciones de América Latina y lo hacemos en Centroamérica. Las expectativas crecen en Nicaragua, precisamente sobre la resolución de la Organización de Estados Americanos para el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La Organización de los Estados Americanos, reunida en su Asamblea General, aprobó discutir el proyecto de resolución titulado Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas, propuesto por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Mientras en el país al menos 17 grupos disidentes, entre opositores, exiliados, presos políticos y personas que han perdido a sus seres queridos en ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales, expresaron sus expectativas en la reunión del organismo hemisférico que consideran decisiva para el futuro inmediato de Nicaragua. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, reaccionó a esta situación en conversación con la Voz de América.
Aparentemente se tiene los votos, pues. El discurso de varios países, pues, incluyendo los grandes países del sur y de los Estados Unidos, pareciera que van encaminados a esa propuesta.
En tanto, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó y criticó el proyecto al considerarlo injerencista durante su intervención virtual desde Managua.
Esta Asamblea General de la OEA no ha sido convocada para que países miembros comiencen a dictar qué es lo que quieren hacer los gobiernos, los estados y los países en sus políticas internas y en su política internacional.
En Nicaragua hay mucha esperanza de que esta asamblea apoye los múltiples reclamos de transparencia y respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses para las elecciones generales que se realizarán el próximo año. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos ahora con esta otra información. Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, presentaron una resolución condenando los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de convocar elecciones legislativas para diciembre en Venezuela.
En un comunicado, los senadores indican que las próximas elecciones fraudulentas no cumplirán con los mínimos estándares democráticos y son un ataque directo contra la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente electa que queda en Venezuela.
La resolución dice que como jefe de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó es el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente en Venezuela.
También reafirma que la política de Estados Unidos se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes.
La resolución bipartidista también es apoyada por los senadores Ted Cruz, Dick Durbin, Rick Scott, Ben Cardin y Tim Kaine.
Y por otra parte, la presidencia interina de Juan Guaidó denuncia que el régimen pretende crear una falsa normalidad para ir a las elecciones del 6 de diciembre. Desde Caracas, el informe lo envía Aymara Lorenzo.
El diputado y comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes, José Manuel Olivares, dijo que en Venezuela solo se han hecho 179 pruebas serológicas en todo el país y el régimen solo está procesando 500 pruebas PCR diarias para detectar coronavirus. A pesar de que Venezuela tiene la capacidad de habilitar 16 laboratorios que procesen 16.000 pruebas diarias, denunció que el régimen minimiza los casos de coronavirus para generar una sensación de seguridad y normalidad previo a las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre.
En su afán de construir una falsa normalidad, de aparentar que se acabó la pandemia, la verdad, la realidad hoy en Venezuela es que solo se han hecho 174 pruebas serológicas la semana pasada en todo el país. 174 pruebas únicamente se han hecho de estas pruebas que anunció Nicolás Maduro si iban a hacer a todos los venezolanos en todos los hospitales de Venezuela.
El régimen de Maduro a diario, pero cada vez más cerca de la medianoche, emite un boletín con cifras que son cuestionadas por diversos actores vinculados a las academias y a las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento al coronavirus en Venezuela. Después de 7 meses, el SAIME, el Organismo de Identificación de Venezuela, abrió sus puertas para atender a los venezolanos solo para emitir cédulas de identidad con el fin de que puedan votar en las elecciones convocadas por el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y los grupos ambientalistas en Venezuela están expresando esta semana su preocupación. ¿Por qué? Bueno, pues hay un posible derrame de 1,3 millones de barriles de crudo a bordo de una instalación de almacenaje flotante de crudo. Navarima, así se llama, parte de la empresa conjunta Petrosucre entre PDVSA y la italiana Enispa, después que imágenes mostraran la instalación flotante inclinada de un lado.
El tanque flotante se inclinó hacia un costado frente a una costa remota de Venezuela y desató renovados llamados internacionales para que se impida un derrame colosal de proporciones históricas.
Un buque petrolero operado por PDVSA se acercó el martes a Navarima, donde se espera que reciba en el mar una transferencia del producto en medio de preocupaciones ambientales. Así lo mostraron los datos de Refinit Aicon.
Por otra parte, en Bolivia aún no hay una fecha ni hora para conocer los resultados consolidados y el Tribunal Supremo Electoral insiste en que es necesario garantizar la transparencia y fiabilidad del proceso comicial. Desde La Paz, el informe lo presenta Fabiola Chambi.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, insiste en que es necesario garantizar la transparencia y fidelidad del proceso.
Lo reconocimos. Hemos tenido una falla en el equilibrio entre la seguridad que le hemos dado al proceso.
Mientras tanto, se prepara el cierre de gestión del legislativo y se van definiendo los actos de transición para el nuevo gobierno que se darán entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre, según anunció la presidenta del Senado, Eva Copa.
Una vez que se concluya el conteo de las actas, nosotros deberíamos estar entregando a la nueva legislatura el 30 de octubre. Claramente el pueblo boliviano ha mencionado que quiere pasar una transición tranquila.
Sobre el tema, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, destacó la transparencia de los comicios que se desarrollaron el domingo y anunció que el traspaso de mando se realizará con total normalidad.
Ahora queda entregar el mando en el marco de lo que señala la Constitución y lo entregaremos con la normalidad y la cortesía de una Bolivia que ha consolidado su democracia. Les pido que me acompañen a cerrar esta gestión.
Por otro lado, la mandataria restituyó en sus cargos a los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Educación Víctor Hugo Cárdenas, luego de que ayer fueran destituidos tras la censura de la Asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:28, iniciamos las noticias internacionales. Curiosa la información que nos llega desde el Vaticano.
Sí, por demás curiosa. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice mientras era entrevistado para el documental Francesco, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma.
El apoyo papal apareció a mitad de la película que profundiza en los temas que más preocupan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos, y las personas más afectadas por la discriminación.
Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos, acotó.
Y nos vamos ahora hasta Sudán. El gobierno sudanés aseguró que la salida de Sudán de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo no tiene nada que ver con con ninguna otra cuestión en alusión a un posible reconocimiento de Israel.
Decimos con voz alta que la anulación de Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo no está relacionada con cualquier otra cuestión, afirmó el ministro interino de Exteriores, Omar Kamar al-Aldin.
Rumores sobre una supuesta decisión del gobierno sudanés de seguir los pasos de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y reconocer a Israel han aumentado en las últimas semanas, especialmente en la prensa israelí.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, visitó Sudán a finales de agosto. Sudán fue inicialmente colocada en la lista terrorista de Estado en el año 1993.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí Noticias. Ya le reiteramos a usted las buenas tardes y estamos a miércoles, ya 21 de octubre del año 2020. El tiempo vuela. Este año se está acabando. Así que aquí nosotros continuaremos con usted como cada día, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 12:31. Ya nos vamos, Delfín, a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a las noticias de esta segunda media hora con nuestro segmento de Cuba. Periodistas independientes de la isla reaccionaron al informe de la organización Artículo 19 sobre la libertad de expresión en Cuba y el mundo. José Luis Ramos nos amplía en el siguiente reportaje.
El periodista Jorge Olivera valoró de muy positivo el informe sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo, divulgado por la organización Artículo 19 con sede en Londres, que sitúa a Cuba con la puntuación más baja de la región porque ejerce un control estricto de los medios de comunicación, de acceso a la información y del periodismo.
Pues sí, yo considero que hay un crecimiento en esto, en los ataques del gobierno, de las fuerzas progubernamentales a las personas que tratan de ejercer este derecho, simplemente porque hay más periodistas independientes que antes, hay más escritores, más artistas, pero siempre ha ocurrido, es que siempre el Estado cubano, al menos en los casi 3 décadas que llevo en esta lucha, siempre ha ocurrido la actitud del gobierno por eliminar, por evitar que las personas se expresen de alguna manera, de la manera que consideren conveniente.
Solo una fracción de los cubanos puede leer blogs y sitios web independientes por el alto costo y las limitaciones para poder acceder a Internet, precisa el reporte. La periodista Miriam Leiva destacó las limitaciones que tiene el en la isla.
No poder hablar, expresarse, reunirse, publicar, sino también el hecho de que tu vida está amenazada. En el caso de Cuba, está amenazado que puedan llevarte a prisión cuando ellos estimen conveniente.
Precisamente el informe señala las prácticas de vigilancia en países de Latinoamérica. El asunto se agrava por entornos políticos cada vez más polarizados y la continua estigmatización de periodistas y activistas, sobre todo en México, Brasil, Venezuela, El Salvador y Cuba.
Es decir que es intrínseco, es una actitud, es una postura intrínseca a estos sistemas de totalitarios.
Aunque los países de América Latina han sufrido un deterioro bastante preocupante en los últimos años, Uruguay, Costa Rica y Chile están entre los países mejor situados, según la organización Artículo 19. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora la situación de preso político Silverio Portal Contreras. Los familiares de Silverio pasan una odisea para hacerle llegar los alimentos a la cárcel donde cumple una arbitraria condena. Ibe Pacheco preparó este informe.
Autoridades de la prisión 1580 en La Habana intentaron impedir que la esposa del preso político Silverio Portal Contreras le dejara en ese centro penitenciario una bolsa con alimentos.
Vi que no mencionaron el nombre de Silverio y me acerqué al local
presidente. Y me dijo, no, con usted no habló la seguridad del Estado. Digo, no, no, yo tengo orden de la seguridad del Estado de no recogerle las habas. Y me fui y le dije que iba para 15K.
En 15K, en El Vedado, La Habana, donde radica la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior, la esposa de Portal Contreras formuló la queja por el maltrato recibido. Estando allí, se presentó un oficial de la Seguridad del Estado, según explicó a Radio Martí.
Y me dice que ellos están tratando de sacar a Silverio y que yo sigo haciendo trastadas. Digo, no, yo no sigo haciendo trastadas. Silverio está cerrado y yo aquí afuera soy la voz de Silverio.
En horas de la tarde, la esposa de Portal Contreras se dirige de nuevo a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Cuando me abre, me sale este mismo oficial de la negativa por la mañana con tremenda mala forma. Y me dice, échese para allá, sepárese, sepárese de la mesa. Y digo, yo no me puedo separar de la mesa porque usted va a andar con los alimentos de Silveiro. Bueno, si usted no se va, entonces que se va soy yo. A mí 15K me dijo que aquí me lo iban a recibir y de aquí no me muevo. Y entonces me cerró allí, mandaron a una mayor y ella fue la que me recibió el jolongo, lo revisó, le pasó un trapo con cloro.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo los cargos de desorden público y desacato. Recientemente fue interpuesta una petición de indulto a su favor, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas hechas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y según la organización Cuban Prisoners Defenders, todo aquel que en Cuba decida mirar hacia las demandas del pueblo cubano recibirá el mismo abrazo que los integrantes del dúo Gente de Zona, quienes recientemente declararon que en la isla gobierna una dictadura. Así lo expresó a Radio Martí Javier Larrondo, presidente de esta institución de acción jurídica y pro democrática con sede en Madrid.
Unirse a las demandas, necesidades y anhelos de un pueblo no es, para artistas, técnicos, científicos, funcionarios y hasta gobernantes de Cuba, no es traición a la patria. De hecho, es la misión más trascendente que todos ellos tienen, es la rebelión de la solidaridad. Y hemos visto cómo dos figuras muy importantes dentro y fuera de Cuba, y muchas más, pero dos en concreto, Willy Chirino y José Daniel Ferrer, han recibido con un abrazo y con una felicitación el cambio que ha habido de mensaje en el popular grupo de música Gente de Zona. Bueno, pues lo mismo, evidentemente lo mismo, el mismo abrazo va a recibir cualquiera que responsabilidades técnicas, científicas, funcionariales o en la gobernación de Cuba dé un paso en ese sentido. Aquí no hay un enemigo y es muy importante decírselo a todo el funcionariado y a todos la clase media y capacitada de Cuba. Aquí tiene que haber una reconciliación, un mirar hacia las demandas del pueblo y darles respuesta, porque ese pueblo tiene razón para tener todas esas demandas. Y ya no hay enemigo ideológico, hay un pueblo buscando tranquilidad, paz y libertad, nada más.
Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar, toma forma de canción.
Así es mi voz,
que sale de mi corazón y volará.
Este miércoles se cumple el aniversario 95 del natalicio de Celia Cruz, la guarachera de Cuba, quien murió en el exilio en julio del año 2003 sin haber regresado nunca más a su país. Nació en La Habana un 21 de octubre de 1925 y falleció en Fort Lee, aquí en los Estados Unidos, el 16 de julio del año 2003.
Sus impresionantes cualidades vocales y carisma la llevaron a internacionalizar la música bailable cubana, rebautizada como salsa en el exterior. Celia ganó 3 Grammys y numerosos reconocimientos internacionales. Tuvo 20 discos de oro y varios de platino. En 1994 recibió de manos del presidente Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos.
Celia nunca volvió a Cuba desde que saliera en 1960. Se negaba a solicitar visa para entrar a su propio país y denunció incansablemente al régimen de Fidel Castro en escenarios internacionales. La Habana la consideró siempre una enemiga. Recientemente, un mural dedicado a ella fue inaugurado en Miami como parte de la celebración del Mes de la Hispanidad en los Estados Unidos. Con mi canción. Con 39 minutos en este informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes, cargado de trabajo, como todos los días, en nuestra misión de informar al pueblo de Cuba. La situación del COVID-19, sobre todo en Pinar del Río, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia.
41 casos
casos en la capital. Solamente. En toda la provincia y 26 en la capital. Suman ya 38 en los últimos dos días en un territorio donde no había. Una de las fuentes principales de la contaminación fue un mayor de cárceles y prisiones que logramos obtener el nombre, que trabajaba en la prisión del 4.5. De eso vamos a abundar sobre el espacio, por la importancia que tiene.
Eso quiere decir que en la prisión hay un foco importante.
Hay un foco importante en la prisión y la fuente que tenemos es de primera. Ajá. Es José Rolando Cázares, porque él estuvo allí confinado por ser opositor hasta hace un mes y medio que le dieron el extrapenal. Vamos a actualizar sobre esta situación. Sumado a esto, pues vamos a hablar con varios pastores cristianos y evangélicos hoy. A partir de lo ocurrido la semana pasada en una iglesia pentecostal en Florida, en el municipio de Florida, en Camagüey, parece que la cosa de la intifada del Medio Oriente se ha convertido en parte de la nueva estrategia por parte de las autoridades cubanas por reprimir la libertad religiosa. Sigue el apedreamiento de feligreses en distintas denominaciones durante los fines de semana en el culto. Y algunos de estos pastores van a compartir con nosotros sus experiencias, las quejas que le han dado a la policía política y hacen caso omiso. Esta misma policía que es muy efectiva en detener activistas y para reprimir. Y vamos a cerrar hoy en el tema de los campesinos, el desafío que tienen los campesinos cubanos también en medio del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional.
Interesantes los temas. Gracias, Tomás. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:42 en este informativo de Radio Martí. Estamos en tiempo de más informaciones. Hablemos de Estados Unidos.
La Corte Suprema del país anunció la revisión de la medida que establece que los solicitantes de asilo, decenas de miles de ellos, esperen en México a que su caso sea analizado. Laura Sepúlveda tiene más detalles en el siguiente reportaje desde Nueva York.
Será hasta después de las elecciones del 3 de noviembre que la Corte Suprema de Justicia revisará los protocolos de protección a migrantes, MPP, por sus siglas en inglés. El anuncio hecho recientemente lo explicó a La Voz de América la abogada de inmigración, Claudia Bernal.
Esto es realmente revisar su propia decisión. La Corte Suprema inicialmente le había dado la razón a la administración actual para que continúen con este programa en tanto y en cuanto se revisaran los términos de mérito de la demanda principal.
En representación de 11 migrantes obligados a regresar a México mientras avanzaban sus procesos, fue presentada la demanda inicial. En marzo de 2020, el máximo tribunal anunció que dicho plan continuaría vigente al menos por un año más, periodo en el que se espera se dé a conocer una decisión más firme sobre su futuro.
El argumento central es que esta política es injusta y es degradante y es inhumana. Eso es lo que se dice, lo que dicen los demandantes. Si la Corte Suprema está de acuerdo con estos argumentos, entonces deja de implementarse y toda aquella persona que esté viniendo a los Estados Unidos buscando asilo podrá pedirlo y podrá esperar una audiencia en su caso dentro del país, no tendrá que hacerlo en el extranjero, no tendrá que hacerlo desde México.
Además de la revisión de los MPP, la Corte también considerará el uso de fondos militares para la construcción del muro fronterizo, otro de los planes de esta administración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y los Estados Unidos y Rusia se aproximan o se aproximaron en algo el martes a lo que podría ser un acuerdo para extender el último pacto de control de armamentos después que el presidente Trump amenazara con permitir que el acuerdo existente expirara a principios del próximo año.
Ambos países dieron señales de que están listos para aceptar compromisos para salvar al nuevo tratado START a tan solo 2 semanas antes de las elecciones presidenciales en las que el presidente Trump enfrenta una fuerte oposición del ex vicepresidente Joe Biden, cuya campaña lo acusa de ser blando con Rusia.
En una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Moscú explicó su cambio de posición después que la semana pasada rompiera drásticamente las negociaciones sobre el nuevo START.
El gobierno de Rusia declara que está preparado para lograr un acuerdo si los Estados Unidos acordara no emitir demandas adicionales. Los Estados Unidos, por su parte, y en respuesta al ofrecimiento de Rusia, declaró que estaría dispuesto a lograr rápidamente un nuevo tratado.
Y cambiamos de tenor informativo. Una nave espacial de la NASA descendió ayer martes sobre la superficie de un asteroide, esquivando rocas del tamaño de edificios. Tocó brevemente la superficie para recoger un puñado de escombros cósmicos y luego retornar a la Tierra.
El asteroide es solo 510 metros de diámetro, esa es su medida, y por lo tanto, la nave tuvo que recurrir a su brazo robot de 3,4 metros de largo para tratar de recoger unos 60 gramos.
Este caso es el primero para los Estados Unidos. Solo Japón ha logrado recoger muestras similares de asteroides.
La nave OSIRIS-REx envió confirmación de su contacto con el asteroide Bennu, más de 321 millones de kilómetros de la Tierra, pero pasará como una semana antes de que los científicos confirmen si logró recoger algo de los escombros o si será necesario volver a intentar la hazaña.
La nave partió desde Cabo Cañaveral en el año 2016 y debe regresar a la Tierra en el año 2023.
Qué interesante. Bueno, y un juez federal de los Estados Unidos ordenó el martes que el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos permanezca retenido sin derecho al pago de una fianza antes de su juicio por cargos de narcotráfico, argumentando que existe riesgo de fuga.
El militar retirado tiene 72 años de edad y fue arrestado la semana pasada en el principal aeropuerto de Los Ángeles a pedido de la Administración de Control de Drogas, la DEA, de los Estados Unidos.
Por otra parte, durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, su secretario general, Luis Almagro, envió un mensaje de unificación y responsabilidad a todos los miembros de la organización para respetar los derechos humanos y los principios de la democracia en el hemisferio occidental. Les ofrecemos parte de las declaraciones del secretario Almagro.
Tenemos un largo camino por delante y no podemos perder de vista lo que viene después de la pandemia del COVID-19. Al elaborar una respuesta necesitamos centrarnos en los elementos claves que ayudarán a construir un futuro más sólido y resiliente. Tendremos que ayudar a transformar nuestras sociedades con mayor compromiso con la educación y un enfoque que permita que nuestros países gocen de seguridad alimentaria, acceso a la atención sanitaria, medicamentos y que el respeto a nuestros derechos humanos se convierta en la norma. Debemos ser diligentes con las muchas contradicciones que deben abordarse en nuestro camino a seguir. Uno de los más evidentes es la transición acelerada a un mundo más virtual, ya que nos hemos visto obligados a encontrar nuevas fórmulas de conectarnos, trabajar y aprender. Si bien esto ha demostrado ser una oportunidad increíble para quienes están conectados para continuar con su vida de manera segura, para otros, solo los ha marginado aún más debido a la brecha digital. Los estados tienen ante sí una oportunidad histórica para diseñar respuestas innovadoras que, en lugar de reproducir lo ya conocido, apuntan a resolver las vulnerabilidades que han quedado tan expuestas en esta crisis. Eliminar la desigualdad y la discriminación preexistente, teniendo como norte los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Está en nuestras manos cambiar la llamada normalidad antigua y nueva. Tenemos la obligación de responder con un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos, con cambio en los abordajes a los mismos retos. No tenemos otra opción más que aprender de este momento y crear una mayor resiliencia para el futuro.
Y nos vamos con otra información. Los comerciantes en la frontera entre Ecuador y Colombia están esperando la reapertura para reactivar sus negocios. Vamos a conocer desde Quito el informe que tiene Giselle Jácome.
Ecuador ha perdido desde que empezó la pandemia cerca de 20 mil millones de dólares. 6 mil empresas se acogieron a la reducción de jornada de sus empleados y 700 han cerrado. El panorama no es alentador para quienes aún continúan sosteniendo sus negocios, especialmente en la zona de frontera. El presidente colombiano Iván Duque propuso una reapertura.
Es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre, que nos permitiría a nosotros tener la preparación suficiente y los mecanismos. La reactivación segura depende de nosotros los colombianos, y depende de los controles compartidos que tengamos también con la hermana República del Ecuador.
Los comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán lo han recibido con positivismo, pero señalan que debería hacerse de manera controlada. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señaló.
Sería una reapertura gradual, no del 100%, sino se iría reaperturando gradualmente.
En la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales aún no se conoce detalles. Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del lugar, advirtió.
Hasta el momento todavía no se están iniciando aquí en el municipio de Ipiales planes piloto para la apertura de frontera.
Los comerciantes de ambos países están preocupados por la quiebra de sus negocios. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y por otra parte, las plataformas ciudadanas comenzaron con vigilias y protestas en cercanías de los tribunales electorales de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca para rechazar resultados preliminares. Esto en Bolivia. Jorge Orellana tiene el informe.
Comenzaron las vigilias en Bolivia. Las plataformas ciudadanas se aglutinan en cercanías de los tribunales electorales departamentales en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca para instalar vigilias en rechazo a los resultados preliminares y el rol del Tribunal Supremo Electoral. Según los manifestantes, nuevamente hubo fraude a favor del MAS. Ricardo Montaño, uno de los manifestantes, dijo...
Que de la nada el MAS tenga de nuevo tanto apoyo, siendo que hace un tiempo toda la gente estaba en contra, todos hemos estado aquí... Hemos ganado la lucha de los 21 días.
Otra de las manifestantes, Carla Faval, dijo...
El miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos, todos los ciudadanos, quiere volver a Bolivia, que vuelva, pero va a volver a Chonchocoro, donde pertenece.
Entre tanto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, pidió a los ciudadanos que salieron a las calles para rechazar los resultados de las elecciones del domingo, esperar los resultados oficiales y definitivos del recuento.
La elección en Bolivia fue una elección limpia, transparente, que le ha dado certeza, seguridad al país y le ha dado también tranquilidad.
El Tribunal Supremo Electoral afirmó que esta semana concluirán con el recuento de votos de las elecciones del domingo pasado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:52, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bisquet, la Comisión Electoral Central de Kirguistán anunció que las elecciones parlamentarias tendrán lugar el próximo 20 de diciembre después de que las celebradas el pasado 4 de octubre fueron anuladas y provocaron una crisis política que culminó con la dimisión del presidente.
Bangkok, la ONG Human Rights Watch condenó el cierre por parte del gobierno de Tailandia de la cadena de televisión Voice TV y denuncia que hace un mal uso del decreto de emergencia que aprobaron las autoridades para frenar las protestas democráticas con el fin de censurar a los medios de comunicación.
Bruselas, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que la propuesta sobre servicios digitales que prepara para finales de año prevea reglas estrictas contra los fraudes en las ventas online y mecanismos ágiles para alertar y retirar contenidos ilícitos en la red.
Roma, Médicos Sin Fronteras reclama la liberación urgente del Sigur Ford, retenido desde hace un mes por las autoridades italianas, a las que la ONG acusa de manipular y abusar de procedimientos marítimos para bloquear los esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
Trípoli, las partes enfrentadas en Libia han acordado la reapertura de todas las rutas de transporte por tierra y aire en el país, según anunció la enviada de la Organización de las Naciones Unidas, Stephanie Williams.
De las noticias del mundo, vamos a otras noticias que son muy internacionales porque son las noticias del deporte. Y ya las tiene Rafael García Toledo. Muy buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes. Bueno, en estos días lo que vamos a hablar mayormente es de la Serie Mundial. Y ayer fue el primer juego de la Serie Mundial. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles se impuso 8-3 a los Rayos de Tampa. Y este juego lo ganó Clayton Kershaw, que fue el abridor también. Lanzó 6 entradas completas, de anotar una carrera limpia, ponchó a 8 y dio una base por bola. El que cargó con la derrota fue el abridor de Tampa, Tyler Glasnow. Glasnow lanzó por 4 innings y un tercio. Hicieron 6 carreras limpias, también ponchó a 8, pero dio 6 bases por bola. Por el equipo de los Rayos de Tampa, tenemos que el mejor jugador o bateador de ellos fue Craig Meyer, que batió de 3-2, impulsó 2 y anotó 1, y uno de sus hits fue el único jonrón que batearon los Rayos de Tampa. Por otra parte, nuestra gente, Yandy Díaz, de 4-1, Randy Arozarena de 3-0 y le dieron una base por bola. Después el equipo de los Dodgers tuvo con mejores bateadores a Mookie Betts de 4-2 con 2 anotadas y 1 impulsada, y Bellinger, que bateó de jonrón, de 4-1, 2 impulsadas y 1 anotada. Quique Hernández batió 2-1 e impulsó una carrera para el equipo de los Dodgers. Y juegan otra vez a las 8 y vamos a narrarle también ese programa por Radio Martí. Va a lanzar por los Rayos Blake Snell y por los Dodgers Tony González. ¿Ok? Eso es lo que tenemos.
Y el mundo del entretenimiento también, por supuesto, todos los días tiene sus noticias. Escúchese esta: el cineasta y activista James Redford, hijo del actor y director Robert Redford, falleció de cáncer hepático a los 58 años. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento a continuación con Alejandro Escalona.
Casi 1,000 artículos de más de 350 películas y programas de televisión se van a subastar cerca de Londres en diciembre en la venta anual de Prop Store Entertainment Memorabilia. La oferta se realizará durante 2 días en línea. A ver si alguien se anima. Entre los artefactos que podrían venderse, comenzando por los precios más bajos, están de 10,000 to 15,000 libras la bola de cristal que David Bowie usó en la película Laberinto, el sombrero del capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe on Stranger Tides, el casco que llevó Tom Hanks en Saving Private Ryan, autografiado por el actor y por el director también, Steven Spielberg, la chaqueta de piloto del personaje Pete Maverick Mitchell, interpretado por Tom Cruise en Top Gun, las botas altas de cuero que Julia Roberts usó en Pretty Woman, y un traje de entrenamiento que Daniel Craig usó como James Bond en Skyfall. También el traje del personaje de Keanu Reeves en la película The Matrix Reloaded, que podría alcanzar entre 40,000 y 60,000 libras, y por último el sable láser de Obi-Wan Kenobi de Star Wars Revenge of the Sith, estimado entre 80,000 y 120,000 libras, un dineral. James Redford, cineasta, activista e hijo del actor Robert Redford, falleció a los 58 años de cáncer hepático. Redford había luchado contra varias enfermedades durante más de 30 años y recibió un trasplante que le salvó la vida. El activista había expresado su gratitud en un documental de HBO, The Kindness of Strangers, en el año 1999. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58 minutos, estamos en tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. Se complica el panorama del COVID-19 en Cuba. Los epicentros se registran en el occidente y en el centro de la isla.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide medidas cautelares para el preso político Michael Herrera Bones.
Cuba tiene la calificación más baja de las Américas en el índice global de libertad de expresión, según la ONG Artículo 19.
Opositores nicaragüenses tienen altas expectativas sobre proyecto presentado en la OEA.
Y senadores estadounidenses presentan resolución bipartidista en rechazo a las elecciones fraudulentas en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este miércoles 21 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga con Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.